Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Muertes dolorosas, viajes al oeste y más muertes dolorosas, que esto es The Last of Us. Todo esto y mucho más nos ha traído los tres primeros episodios de la primera temporada de The Last of Us, la adaptación de HBO Max del popularísimo videojuego de Naughty Dog, creada por Craig Mazin y Neil Druckmann y protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, que hoy analizamos en review de Fuera de Series entre un servidor CJ Navas, Juan Francisco Bellón, que vuelve aquí para comentar qué le ha parecido estos episodios. Juan Francisco, ¿cómo estamos?
Muy bien, con ganas de comentar y desgranar un poquito.
Y se me incorpora Jorge Navas, que no podía pasar esta oportunidad.
Claro, el otro día me salía mal, pero digo, es que yo ni he jugado el videojuego, ni he visto los capítulos que voy a salir a contar, pero bueno, después de escuchar esos días, el otro día me dio una envidia terrible y digo, este no me lo pierdo, este y los siguientes, no, aquí estoy sí o sí.
Vamos a analizar, como os decimos, los tres primeros episodios aquí en Review. Vamos a seguir un formato muy similar al que hemos seguido pues en el universo Star Trek o recientemente en el universo Tolkien, analizando todos los episodios. Vamos a hablar un poquito de noticias, porque tenemos noticias importantes y alguna tremendamente triste esta semana, precisamente del universo de The Last of Us. Vamos a hablar después con spoilers. Adelante, vamos, ya anticipamos. Yo creo que todo el mundo que esté aquí ya sabe que es con spoilers, pero si no, lo avisamos desde ya. Con spoilers, los tres primeros episodios. Yo creo que podemos hacer los dos primeros de golpe y luego comentar el tercero, que a mí me parece el mejor de la serie, y ya estamos viendo lo que opina todo el mundo. Luego veremos lo que sale de aquí. Hablaremos evidentemente también de cuáles son las teorías para el futuro, de lo que esperamos del resto de la serie. Leeremos comentarios, que ya nos han llegado varios a través de ese Razones para Ver que hicimos entre Juan Francisco y yo hace un tiempo, que tenéis disponibles también en este mismo programa, hace un par de semanas antes de que se estrenase la serie. Y vamos con todo eso, Jorge, como os decía, con la noticia, yo creo que menos noticiosa de los últimos tiempos, que es que está renovando por una segunda temporada ya confirmada por HBO Max de Last of Us.
Sí, tal cual, ya era inevitable. Es curioso porque antes había una época en la que HBO incluso se renovaba antes del estreno de la primera temporada, del primer episodio, que era, pues eso, ya decir, el apoyo máximo a la serie y demás. Esta vez han esperado dos episodios, casi el tercero, yo creo que ha sido el viernes, si no me equivoco, es decir, 48 horas antes de la emisión del tercer episodio, han dado ya el visto bueno, han dado ok a algo que yo imagino que también estará en marcha, más que...
Yo estaba totalmente convencido de que estaban trabajando en ello, y por cierto, y aquí quería preguntarte yo a ti, Francisco, que tú has jugado el segundo, yo le oía a Mazin, pensaba que era en el podcast oficial, pero lo he vuelto a escuchar esta semana y no es así, sino en una entrevista que hizo con Peter Kafka en Recode, justo en el último minutito, en el que avanzaba que ellos no ven, tanto él como Druckmann, no ven una serie infinita de 10, 12, 15 temporadas o incluso 8, pero sí que si adaptan el segundo videojuego y esa es su intención, ven que se puede desarrollar o que necesitarían más de una temporada para desarrollarlos. ¿Tú también coincides con esto, tú que has jugado el segundo?
Sí, sí, totalmente. Es que además el segundo juego es como larguísimo. Ya no solo largo, es todo lo que cuenta. Es que tiene... Si aquí hay chicha para sacar episodios como el del tercero, en el segundo hay, vamos, para aburrir un poquito más. Y yo solo pido una cosa, que nadie busque de qué va el segundo. No, no lo hagáis, ¿eh? Porque es que no vais a seguir viendo a lo mejor ni el primero.
Yo algún spoiler me he comido ya de cómo funciona la segunda. Eso sí, tengo que hacerme con la Play 5, que Juan Francisco está haciendo su labor del señor de mandarme todas las ofertas.
Ahí pico pala.
De todos los sitios. Es como Pedro andar en una cosa más. Desde el final, cuánto me cuesta la pasta y ya está. Pero tengo que jugarlo, ¿no?
Yo si veo una oferta, te la mando.
Y luego, Jorge, la nota triste del día es que se nos ha ido Annie Wetching de una forma totalmente inoperada. La última vez que la vimos en pantalla fue interpretando precisamente a la Reina Borg en la segunda temporada de Picard, pero es que fue la actriz que no solamente ponía la voz a Tess, porque al final, y yo creo que también nos habla de Juan Francisco de esto, es que los personajes o los actores en The Last of Us no solo ponían las voces, sino que además sus movimientos fueron captados, y hay un montón de imágenes que se pueden ver en YouTube de cómo se hacía con esos puntos de luz en la adaptación para luego poder meterlos dentro del videojuego.
Sí, tal cual. También la conocíamos por su papel en Bosch, sobre todo en la primera temporada y alguno más. Él hace el papel de esta policía que al principio tiene una relación con Harry Bosch. Y bueno, y sobre todo el año pasado, es que fue bastante espectacular su papel en la segunda temporada de Picard. De hecho, podemos decir que fue lo más potable o lo único potable de la segunda temporada de Picard. Y eso, y lo que decías tú, no solamente puso la voz al personaje de Tess en el videojuego, sino también pues todo lo que es la captura de movimientos. también fue ella la encargada de hacerlo. Tenía una dilatada carrera, la verdad es que había hecho muchas cosas en poquito tiempo, y un cáncer del que ni siquiera había dado a conocer a nadie, se la llevaba por delante, y muy triste además, encima coincidiendo con esto, que seguro que de una u otra manera seguro que hubiese impulsado más aún su
carrera. Sí, porque además yo creo que hubiese estado en la temporada si no hubiese estado tan malita, porque tiene pinta de haber sido un cáncer galopante, se lo detectaron en el 2020 y prácticamente todo el mundo importante que ha puesto voces de una forma u otra ha colaborado en las series. Tenemos algunos de ellos que sabemos que repiten su personaje. La persona que le ponía la voz a Joel es la persona que dirige y presenta el podcast oficial. Y Juan Francisco, lo que quería preguntarte yo es esa parte de la captura del movimiento, que yo no sé si es algo que se hacía antes o se empezó a hacer a partir de The Last of Us.
No se lleva haciendo hace bastante el mundo de los videojuegos. Lo que pasa que si alguien cree que se lo toman un poco a broma el tema de hacer la captura de movimientos y digamos el ponerle la voz a los propios personajes, que busque vídeos de Troy Baker haciendo las escenas, porque hay algunas que dan cosita y todo, ¿eh? Momentos como el que, es que no quiero avanzar el momento, pero va a ser de lo que más, a lo mejor de lo que más hablamos del primer episodio, pero de tener que decir corten y tener que irse y sentarse en un sofá un rato y que no me moleste nadie, es que telita, ¿eh?
Madre mía, Troy Baker es el que le pone la voz y protagoniza a Joel, y como os decía antes, es el que presenta el podcast oficial, del cual hablaremos un poquito después de lo que hay. Vamos, si queréis, con los dos primeros episodios, que yo creo que de alguna forma podemos comentarlos de forma conjunta. El primero de ellos, Cuando te pierdes en la oscuridad, es el lema de las luciérnagas, o la primera parte de ese lema de las luciérnagas. El guión corre a cargo de Craig Mazin y de Neil Druckmann, y la dirección de Craig Mazin. El segundo, llamado Infectados, el guión es de Craig Mazin y es la debut en la dirección de Neil Druckmann, que sí, evidentemente había dirigido partes de videojuego, pero es la primera vez que lo hace en las series, y es curioso, como comenta, la diferencia de la experiencia de un medio u otro en el podcast oficial. Juan Francisco, empezamos por ti. ¿Qué te pareció la adaptación y cuánto cambia con respecto, que es algo que al final vamos a tener que recurrir a ti, con respecto al videojuego, ese primer episodio de presentación de los personajes y ese segundo episodio con el final, la segunda muerte, porque al final tenemos dos muertes importantísimas en los dos primeros episodios, la primera, la de la hija de Joel, y la segunda, la de su compañera Tess, más sentimental o simplemente en trabajo, que yo creo que son dos golpes de decirte, pues igual que lo hacía Juego de Tronos, de esto va de estas cosas y esto te realmente mata.
Quizás el primero y el segundo son los más fieles, aunque cambien pequeñas cosas que la verdad al final acaban mejorando todo el conjunto, pero sí, son bastante fieles. Ocurre una cosa, no quiero contar muchas cosas de qué es lo que pasa en el videojuego, porque me da la sensación, como en el tercer episodio, que pueden haberse reservado cosas para contarlas más adelante. Uh-huh. Pero en lo que es el primero y el segundo, ocurre tal que así. De hecho, por ejemplo, la escena del coche, desde que se meten en el coche e intentan escapar, es un calco. Es que incluso los carteles que hay en la autopista cuando llegan a una bifurcación son los mismos que hay, los letreros son los mismos, el granero que se incendia, el nombre de la familia cambia, pero son tonterías al final. Y la parte del segundo episodio ocurre así, quienes persiguen son otros, pero bueno, ahora conforme vayamos hablando todo un poco, igual os cuento un poco más diferencias, que llegado el momento igual es más interesante verlo.
Jorge, ¿qué te ha parecido estos dos primeros episodios? Primero, ¿qué esperabas tú de la serie? Que tú, igual que yo, hasta donde tengo conocimiento no has jugado el juego, pero sí que tenemos mucha gente alrededor que lo ha jugado y que nos lleva hablando de él 10 años. ¿Y qué te han parecido esos dos primeros episodios?
Pues bueno, la verdad que no sabía qué bien que esperar, porque de hecho yo iba también un poco así precavido, porque como decía también una oyente nuestra, María, hace un par de días, diciendo, ¿qué hago yo viendo una serie de zombies cuando no me gustan nada? Pues yo puedo decir un poco lo mismo, no es un género que me guste entusiasme, pero bueno, la verdad que esta serie pues venía con muchísimo relumbrón, y creo que al final pues el casting y el hecho que todo el mundo iba a estar tan encima de ella, pues venga, vamos a dar una oportunidad, y aunque no me guste el género está, y luego al final sí que menos estos dos primeros episodios, lo que he visto es que, como pasa en muchas otras series, como pasa en muchas otras cosas, al final el tema de los zombies o los infectados.
Parece que al final hemos consensuado que son infectados.
Sí, son infectados. Son más bien la excusa para contar una gran historia, una historia de redención en algunos, creo que al menos lo que estamos viendo algunos personajes, en la historia de con personajes que pasan de un punto a otro, y creo que a menos lo que estoy intuyendo por ahora es como que Joel pasa de a un punto completamente opuesto a lo que es él, de lo que era el, después de lo que le ocurrió en el primer episodio, y ahora es como el viaje de vuelta, que es una cosa que el que luego cuando comentemos el tercer episodio hay alguien que ya lo ha hecho y él pues como que toma nota, está dejando esas marquillas y demás. Y luego fascinado, me está gustando mucho el ver la gente que le ha jugado el videojuego, decir, cómo ese tipo de guiño, está haciendo un montón de guiños a lo que es el videojuego, de eso, de escenarios, nombres, cosas y demás. Algunas cosas, por ejemplo, creo que lo de la jirafa que la han cambiado y demás, pero lo suficientemente para que la gente del videojuego estén ahí como el meme ese de Leonardo DiCaprio, de señalando ahí diciendo, veo, esto lo pillo, esto tal, pero en ningún momento la gente que no hemos jugado nos chirría. Ahí pasa algunas veces, y yo creo que pasa con Star Trek, con Star Wars, hay cosas que dices. Tienes que estar además muy metido en esto para entender esta cosa, y si no lo entiendes, te pierdes mucha información. Y creo que a mí no me está pasando hasta el momento. Creo que están explicando bien todo lo que está ocurriendo, además, no de una manera forzada, sino muy natural, o sea, mediante carteles de cómo actúa el hongo, las conversaciones primero entre él y Tess, y luego entre él y Joel. O sea, que está siendo muy, muy fácil de entrar para la gente que estamos un poco pez o que no conocíamos todo el mundillo.
De hecho, hay como guiños que van a pillar al que ha jugado al videojuego para que no se espere lo que va a pasar. Por ejemplo, en la persecución de coche, quien en el videojuego lo que se estampa contra el coche es otro coche que sale, pero pega un frenazo y no llega a darle. Y entonces aquí cambia y es el avión que se estrella y sale la metralla disparada y es lo que les da.
Yo sobre lo que decía Jorge, yo creo que uno de los momentos, sí tiene momentos maravillosos los dos primeros episodios, aunque luego el tercero es lo que es y hay partes que se me acaban, y además es que lo voy a hacer un mes y pico, o sea, que quieras que no, algo se me olvida. Pero yo creo que el momento de presentación de Joel, precisamente lo que decías, de ese reflejo de cuando él coge a Sara en brazos cuando la matan y luego lo vemos 20 años después convertidos en un superviviente, simplemente un superviviente, y que no tiene ningún problema en coger al niño recién muerto por Fedra, porque es
Muerto.
infectado, y es él, cuando su compañero no puede, y ese mismo niño, tirarlo al camión una vez que está muerto, es de una forma, pues eso, sencillamente maravillosa, de gente que hace muy bien su trabajo, de decirte, esto es lo que este hombre ha podido cambiar en su forma de ser, en su forma de pensar, o en su forma de comportarse, porque no tiene más objetivo que sobrevivir. Yo creo que lo que vemos con Joel y que empezamos a ver a partir de la segunda y tercer episodio es que hasta ahora es un superviviente, pero que no tiene ninguna razón para vivir más allá que simplemente el espíritu de supervivencia.
A mí lo que me tiene fascinado de sobre todo estos dos primeros episodios es la introducción a los dos episodios. Lo más complicado que veo muchas veces ya en cualquier serie es que algo te enganche desde el principio y no te suelte. Y aquí crean esas escenas, primero en el primer episodio, con la escena del plato de televisión, con los dos expertos científicos, y cómo juegan con la parte emocional y la racional del propio espectador, cogiendo lo que todos sabemos que ha ocurrido con la pandemia, que es algo que puede volver a ocurrir, pero con datos reales, porque lo que aportan realmente son datos reales. Y si alguien cree que se están inventando algo de cómo actúan los hongos y demás, en Netflix hay un documental que es Fantastic Fungi, que es maravilloso y en los primeros 5 minutos ya te deja un poco, te explica todo lo que pasa con el hongo en la serie, te lo explican en los primeros 5 minutos del documental y es fascinante. Hay un pequeño salto de fe, como eso de que el hongo se puede adaptar a las altas temperaturas, que dices, bueno, se puede acostumbrar a la del cuerpo, pero ostras, sobrevivir a 100, 200 grados en el horno ya es adaptarse mucho.
A mí me encanta esa primera, de hecho a mí me enganchó desde el principio. O sea, yo no esperaba para nada eso, había visto, yo creo, hace un montón de tiempo la introducción del videojuego, que es mucho más periodística de cómo se ha expandido todo y que de hecho ellos mismos comentaban que esa era la idea original que tenían, que Mason había escrito esta escena, que se la presentó a Druckmann inicialmente, que el Druckmann le dijo que no y que al final la acabaron rodando como 3 o 4 semanas antes de terminar el rodaje. O sea, que fue una cosa de última hora y como otras muchas cosas creo que les han salido muy bien. Y esa es muy importante y además tiene actores que a mí me gustan muchísimo, pero es que la segunda de Yakarta, con ese final diciendo bombardearlos, no hay más solución que bombardearlos, es del arte, vamos, la sangre desde el principio, Jorge.
Sí. Sobre todo que lo dice una científica o un militar. O sea, que es el militar que dice, ¿cómo? O sea, que realmente siempre esto en cualquier serie de este tipo sería justo al revés. No, hay que matar. No, no, y la científica, no, vamos a buscar una cura. No, no, no. La científica lo tiene muy claro, bombardear esto y por favor dejadme con mi familia, que me gustaría pasar con ellos el último momento. Hablando de los actores, o sea, es espectacular el casting, no ya tanto lo bien que lo hacen al final Pedro Pascal y Bella Ramsey, que son los que más tiempo en esta escena, pero es que es increíble la cantidad de talento que han fichado para papeles tan cortitos. Porque es que, hablando de esa escena suelta, la primera escena de Jakarta es brutal, pero es que claro, es que luego... Cuando pasamos al tercer episodio, o sea, que tener a Thor para dos episodios y medio, o tener a, pues, el tener a Nico Ferman o a Murray Bartlett para un episodio, es increíble. O sea, el que al final, esto también es poderillo, yo creo, HBO, decir, tenemos que, ha llegado el momento de tener un nuevo pelotazo, yo creo que con la Casa del Dragón han vuelto a plantar el, esto somos nosotros, y con esto ya es algo tremendo. O sea, qué barbaridad de casting el que
y después del éxito que tuvo Chernobyl, pues entonces supongo que, claro, es que solo falta descolgar el teléfono y sí, ahí me tienes para lo que quieras.
De hecho, Pedro Pascal en uno de esos vídeos de entrevistas y demás, es muy curioso porque ninguno de los dos había jugado el videojuego, y de hecho ella sí que, Bella Ramsey sí que lo conocía porque amigos suyos lo habían comentado, y Pedro Pascal ni siquiera lo conocía. De hecho, cuando le comentó a su sobrino, creo que es, me han ofrecido no sé qué tal, el sonido enloqueció diciendo, tienes que hacerlo como sea, tienes que hacerlo, como consigues este papel. Y él lo que conocía era, pues conocía Chernobyl de Craig Mazin, y decían, yo me hubiese gustado trabajar en esa serie.
Yo os cuento si queréis eso, porque además lo cuento en el podcast oficial, en el primero de ellos. Teniendo una conocida que trabajaba junto con Druckmann, que le dijo en su momento a Craig Mazin de, tendrías que conocer a Druckmann porque te llevaría muy bien con él. Y Mazin era un loco del videojuego, había adorado, él es muy jugón desde hace muchísimo tiempo. Si lo oís en el podcast oficial suyo de Script Notes, que hace con John August, y llevan 500 y pico programas, muchas veces hace referencias a videojuegos, y no es un jugón puntual, no, es un jugón en serio. O sea, su vicio fuera del mundo audiovisual, desde luego, son los videojuegos. El caso es que Mazin dijo, sí, pues tiene razón, a ver si coincidimos. A él en el interín se le acerca Sony y le dice, queremos que hagas alguna serie después del exitazo de Chernobyl. Sony le da un listazo, Mazin lo mira y dice, oye, que aquí no está The Last of Us. Dice, no, es que la tiene Druckmann y no podemos hacer nada. Bueno, pues entonces no me interesa, gracias. En ese interín, cuando Druckmann está intentando hacer la película, que él dice que no es capaz de meter toda la información y todo lo que ocurre en el juego en la película, revierte los derechos de nuevo a Sony, porque no me recuerdo con quién estaba produciéndola, y es el momento en el que ellos por fin quedan juntos. Y entonces, por fin, se conocen, quedan para almorzar, juntan para comer, se empiezan a hablar juntos, y en mitad de la conversación, al menos eso lo cuentan, así lo cuentan en el podcast oficial, Druckmann le dice a Mazin, oye, ¿y si esto quisiéramos hacerle una serie y llevarla a HBO, qué hacemos? Pues nada, cruzamos la calle y nos vamos. Y se fueron a HBO a ser recibidos por Casey Bloys. Ellos lo dicen como si fuese en el momento, no creo que fuese ahí, sino que sería unos días después. Pero el caso es que lo recibe Casey Bloys y el resto del equipo de HBO, y ahí Druckmann dice, y por primera vez dije, qué leche, no voy a hacer el pitch yo, le voy a dejar a él, porque yo ya siempre tengo que hacer que contar de qué va la serie, y el pitch lo hizo entero Mazin. Y Druckmann estaba alucinado de cómo se sabe este tío el videojuego. La conversación acabó diciéndolo, simplemente con el agente de HBO, con Casey Bloys a la cabeza, diciéndole, Mazin, te dije que después de Chernobyl hacías lo que querías. Esto es lo que quieres hacer, tiene toda la pinta que sí, por lo que me estás contando. Así que adelante con los faroles. Y así, señores, se ven una serie en Hollywood. Alucina vecina.
Pues es una pena, porque quien estaba al cargo del proyecto de la película era Sam Raimi. Y hubiera molado mucho a ver qué es lo que hubiera hecho este señor. Lo que pasa que ahí sí que hubo algunas cosillas, como que querían que el personaje de Ellie fuera más sexy y esas cosas. Y ahí fue lo que Druckmann dijo,
no habéis comprendido nada.
No paso por aquí.
Hablemos precisamente de él y del personaje que al final nos presentan al final del primer episodio, y esa fue una decisión de HBO. Originalmente el primer episodio iban a ser dos, terminaban justo en el momento final de lo que comentaba antes, de cuando Pedro Pascal, cuando Joel lanza al niño y ves ahí esa transformación después de 20 años, y HBO le dijo no. Esto es una historia de dos personajes y necesitamos ver a los dos personajes juntos, y por eso es tan largo el primer episodio, y yo creo por eso al final son 9 episodios en vez de 10, porque cogieron y comprimieron eso. Y esa Ellie, Jorge, que se nos presenta no como una niña desvalida de 14 años. No, no. Esto tiene mucho más que ver con el personaje de Bella Ramsey que vimos en Juego de Tronos que la niña típica que tiene que defender el protector que podríamos entender en cualquier otra serie. En cualquier
De hecho, tiene la peculiaridad y Tess se lo deja caer a Joel en alguna ocasión con la particularidad de que es una niña nacida después de la pandemia con todo lo que ello conlleva y con todo lo que... Y bueno... Y de momento sabemos poquito. Igual la gente que juega el juego seguro que tenéis muchísima más información, pero lo que ha dejado caer, hay un par de momentos que parece como que miente o que no dice del todo la verdad, sobre todo cuando habla con Tess de su pasado y demás. De hecho, bueno, hay por ahí carteles y trailers de algún episodio en el cual nos va a contar... debe tener alguna amiga y tiene toda la pinta de que es el momento que ella se infecta por primera vez y que descubre todo lo que está ocurriendo y demás. Es decir, tiene mucha más, parece mucho más inocente y mucho más tal, pero seguro que hay mucha más historia detrás de lo que le ocurre. Y lo que pasa es que bueno, se está también embarcada en esta historia que ella no termina de entender bien. Sí que es consciente de la importancia que tiene, pero no deja de ser una niña y que lo que está haciendo es quedarse fascinada, porque de momento el viaje como que le interesa porque no para de ver cosas nuevas, o sea, de ir a un bosque, a ver un avión, a ver el exterior, a incluso subir a un coche, como pasa en el último episodio, pero hay detalles que tiene que sí que, bueno, que y además eso, que la asociación que tiene con llevar un arma, sí o sí, a ver que le dejen, por favor, llevar una pistola, pues bueno... No es tan inocente como menos a priori podríamos pensar que es. Y bueno, y de hecho, pues el nivel de vacile que le echa a las luciérnagas, etcétera, y luego la frase que le suelta al inicio del tercer episodio, porque ya está un poco hasta el gorro de que esté cabreado Joel con ella, porque parece como que le esté culpando la muerte de Tess. Demuestra que tiene carácter y que no es una niña desvalida, ni mucho menos.
No, no, que además con la lengua tan larga que tiene, si fuera vuestra hija le lavabais la boca con jabón, eso ya os lo aseguro. Y es una pena porque en el juego una de las cosas más chulas cuando llegaban al pueblo de Vir, por ejemplo, era los piques que tenían entre ellos dos, y eso es algo que se pierde, pero creo que en favor de algo mejor. Luego, lo guay de los dos primeros episodios es la relación entre ellos dos, que al final van a ser los grandes protagonistas, y cómo esas pequeñas conversaciones que van teniendo y poco a poco, vemos como un Joel que está totalmente cerrado, que ha sufrido lo más insufrible del mundo para él, y está aparte de la sociedad de una manera más metafórica. Y como ella, poco a poco, con esas preguntas de, oye, ¿qué era de tu vida? ¿Cómo se fue todo esto a la mierda? ¿Qué pasó con las ciudades? Y poco a poco, él muy reacio a hablar con ella, pero poco a poco cómo se va soltando y ella se lo va ganando poquito a poco. Y ese frote-frote de conversaciones va dando sus frutos, que se empiezan a ver en el tercer episodio, esas miradas, esa... Joel mirarse el reloj que se quedó roto cuando murió su hija y acordarse de ella cuando está hablando con Ellie. Ese momento en la azotea en el segundo episodio, que es un momento muy bonito de una escena preciosa de toda la ciudad entera y del ayuntamiento de Boston ahí en medio, que lo que iremos viendo es que de Last of Us, aunque sea esa serie que por un lado es tenebrosa, es dantesca y que da miedo, tiene esos momentos de luz y de belleza y de cariño que es un poquito de lo que va la serie. Y al menos a mí es lo que más me toca un poquillo la patata, esos pequeños momentos de luz y de cariño.
A mí hay la escena en la que yo creo que se forja ese cariño, esa admiración, ese seguimiento, esta es la persona que me puede llevar, es cuando lo ven machacar a la gente, al policía. Y además ahí vemos, porque tenemos un flashback, y tenemos un flashback real, porque nos metemos en la cabeza de Joel, viendo o recordando lo que le ocurrió en su momento a Sara, y cómo mata a puñetazos a un policía, y la reacción, en vez de ser la que tuvo Sara cuando mató a su vecina con el machete, creo recordar, o con lo que fue a la vecina que ves de repente, que iba a silla de ruedas y que de repente... Y que de repente es reactiva gracias al hongo, que es pues la típica de una niña de 14 años que ve que su padre de repente ha matado a alguien justo delante de ella, que es de horror, de terror. Ellie no tiene eso. Ellie lo que tiene es admiración. Ellie lo que tiene es, este es la persona que yo estaba buscando para lo que sea. Al menos para pegarme a él. Ya veremos dónde tengo que ir o qué es lo que tengo que hacer. Pero nos demuestra que eso, que no es la hija que él perdió, que es otro tipo de persona totalmente distinta y que a partir de aquí la relación va a ser muy distinta. Porque es una niña que quiere un cuchillo hasta que consigue tener una pistola. O sea, que no nos engañemos que esta es la Ellie que estamos viendo por muchos 14 años que tenga. Hablemos un poquito de Tess. Jorge, ¿esperabas tú que este iba a ser el final de Tess? ¿Esperabas más tiempo con Anna Thor? ¿Y qué te ha parecido el personaje?
Yo esperaba un poquito más, porque pues, al final por la entidad que tiene Anna Thor, más que otra cosa. Pero la verdad es que es espectacular el cierre. Además, está muy bien porque parece como que le hace un cursillo express a Ellie. Y además, de hecho, Ellie es con quien más tiene relación al principio. Y luego, al final, pues, le toca quedarse con Joel. Pero realmente la que tiene afinidad. Y sobre todo la primera que se cree de verdad que esto puede ser. Y si no puede ser, pero al menos intentarlo. Porque Joel ya como que ha perdido toda la esperanza. Y que al final, lo que dices tú, lo único que quiere es sobrevivir. Que pase los días y poco más. Y Tess sí que tiene al menos, no ha perdido toda la humanidad o no ha perdido toda la fe y ve esto como una oportunidad, a pesar de que también ella viene con una mochila de ya me lo repetí varias veces, la cantidad de burradas que han hecho, y eso podemos comentar lo que os mencioné en el podcast, no se van a dejar una muestra de hasta qué punto había hecho alguna cafrada, y al final esa escena la acabaron quitando, pero me gustó mucho el personaje. Y joder, menuda escena de cómo muere y cómo se sacrifica, y menuda escena se han dejado ahí en el momento que fallece.
Sí, yo es quizá la escena que más miedo me ha dado en muchísimo tiempo, ya no solo por el asco, es que da miedo. Y cómo se siente verla allí, que se enciende este mechero o no se enciende, o sea, va a servir algo de esto. Al final es su gran momento de redención, como decías, Jorge, todo lo que ha hecho malo durante estos años, porque no olvidemos que son dos personajes un poco, son mala gente, no son hermanas de la caridad precisamente, son contrabandistas y si tienen que matar, matan, y si tienen que apuñalar, apuñalan. Y al final, al salir de ahí, de ese museo, ya las miradas que echa sobre Joel, ya se empieza a ver que algo le pasa, y en el momento de su confesión, cuando ella ve que este, o sea, que al final la empresa, este camino que tienen con Ellie, puede ser su momento de redención, y ella piensa que por lo menos su muerte valga para algo. Al final, y es muy guay la frase que le dice a Joel, que él está en ese momento un poco en shock, y le dice, salva a quien pueda salvar, es espabila, sal adelante, o sea, no te quedes aquí parado, y echa a correr con la niña ya de una puñetera vez, déjame morir y ayudaros. Es espectacular.
Y qué barbaridad. Lo que le dice, lo de no te he pedido nada nunca, ni siquiera sentir lo mismo que siento yo, es una pasada. Y mira, ahora que decimos, esta escena la única que dices, esto igual puede ser resuelto porque si hay granadas, no hace falta el mechero. a ver, coge una granada, haberla abierto y nos hablamos del drama y el beso y demás, pero bueno, queda mucho más guay con el mechero que se enciende o no se enciende, quitarle cantidad de granada y ya está, que también hubiese sido un recurso el que hubiese fuera de cámara, no ver que hiciera eso, que entren todos los zombies y que de repente pues dejara caer la granada o que le pasara esto y que reventara, pero bueno, queda muy espectacular lo del mechero.
Ahí dejamos a Tess y marchamos adelante con Joel y con Ellie y nos enfrentamos al tercer episodio en el que vemos cómo esa relación, pues Joel empieza a aceptar y empieza a entrar en esa línea de Tess de esta niña a lo mejor es el futuro o al menos tengo el compromiso con ella de salvarla y llevarla hasta donde yo pueda, con una Ellie que, como veíamos antes, con su carácter y con su forma sabe que necesita ir pegada a este hombre. Y de repente el episodio nos cambia totalmente de sentido y tenemos de repente un episodio embotellado con dos personas que no conocíamos de absolutamente nada durante prácticamente 50 minutos.
A mí me parece maravilloso. Es totalmente distinto de lo que pasa en el juego y le da, digamos, lo mejora. Bill era una persona muy oscura. No, o sea, Frank, cuando tú lo conoces en el videojuego, está ahorcado y lleva un tiempo muerto. Y aquí es lo que hablaba antes, son esos momentos de luz y de belleza y de amor que hay en medio de toda esta jungla salvaje. Es una historia de amor bien contada, bonita, con mucha delicadeza. Es como un pequeño oasis en medio del desierto que es The Last of Us y es maravilloso. Me recuerda un montón al inicio de la peli de Up. Es que engancha el momentito de las fresas, las peleas que tienen. Hay un momento que me reí mucho cuando sale cabreado Frank de la casa y le dice, perdona, dice, yo vivo en este pueblo, dice, y tú vives en un búnker como los pirados de la conspiración del 11S y que crees que los del gobierno son unos nazis. Dice, pero es que son unos nazis. Dice, los de ahora sí, pero los de antes no.
De antes.
Es que además es un episodio divertido, porque los dos primeros yo no recuerdo reírme en ningún momento, y aquí, con momentos de Bill, que no es gracioso de por sí, pero tiene momentos divertidos, el cómo reacciona con las cámaras y los insultos que le pone a la gente que intenta atacarle, o esa relación entre Frank y Bill, en un tercer episodio que no he dicho, que se llama Mucho, Mucho Tiempo, que el guión vuelve a ser a cargo de Craig Mason y que lo dirige Peter Hoare, que aquí traen un director de fuera para poder hacerlo, que es alguien que ha hecho un montón de cosas, incluido It's a Sin, la serie que se arrasó en los BAFTA hace 2 o 3 años, si no recuerdo mal. Jorge, habla tú de ella y luego me cuento yo alguna cosa más sobre eso.
Bueno, vemos la parte de la parte del cachito en el que Joel y Ellie tienen un poquito de relación, que luego al final del episodio se vuelve a retomar, y luego tenemos otro nuevo flashback, como los otros episodios, pero distinto, porque en este caso no nos cuentan por qué el mundo se ha ido al carajo, podemos decirlo de manera, o el momento se ha ido al carajo, sino dentro de un mundo en el cual se ha ido toda la mierda, como también hay espacio para historias bonitas, historias felices. Hemos visto la zona de cuarentena, hemos visto muerte, hemos visto zombies, hemos visto tal, y ahora vemos que también dentro de lo malo, pues también hay espacio para este tipo, para una historia de amor inesperada por completo. Pues eso, un tipo que decide ocultarse porque no quiere que le saquen, y afortunadamente gracias a eso salva el pellejo, porque vemos lo que ocurre con toda esta gente que sacan forzosamente de sus casas, y gracias a eso salva el pellejo, se monta una fortaleza alrededor de un búnker, porque de hecho le está metiendo un búnker debajo del sótano, que es como muy, muy significativo que él está súper metido completamente a la oscuridad, y como pues eso, de repente él, por una situación inesperada por completo, pues cambia por completo su vida, y cambia su vida hasta el punto de que hoy estaba viendo un after show, esto, a mí me gusta mucho la gente de Screencast, de Crash, me gusta mucho el tipo que hace y explica cómo el detalle, cómo la casa cambia. Cuando empieza la casa, de hecho, el primer detalle que se da cuenta Frank es que no ha limpiado el polvo. La casa está con los muebles de la madre, de hecho, todas las partituras del piano, el piano de la madre, las partituras son de la madre, y está todo lleno de polvo, está todo lleno de muebles, y cuando, según avanza el episodio, empieza a cambiar. Las paredes tienen colores, han cambiado el mobiliario, está lleno de pinturas del creemos que es de Frank antes de que empiece a enfermar, y es que es una maravilla. Y bueno, aparte de eso, que Nick Offerman y Murray Barley, que de hecho Nick Offerman sí que digamos, un papel que recuerda a algunos guiños, sobre todo al suyo de Parks and Recreation, pero es que Murray Barley lleva tres encadenando proyectos potentes, porque viene de hacer Welcome to Chippendales, que lo aborda ahora esto, también venía a hacer Physical, y es que es espectacular. Aquí la química que tienen los dos, ¿cómo es posible en tan poquito tiempo algo que, o sea, es que cuenta toda la historia de la relación en apenas media hora, 40 minutos, y es fascinante. Y luego me gusta mucho la parte de cómo él reconoce a Joel, es decir, en la escena en la que comen juntos, lo que se da cuenta, y luego lo que le dice en la carta, es que sabe que es igual que él. Esa es hay otra gente que está llamada pues a ser de luz o ser que aporten felicidad, y ellos están llamados a lo que son, a proteger, y cómo les reconoce al instante que es exactamente igual. Pero eso, lo que decía antes, que él sí que ha hecho el viaje de vuelta, él ha pasado de ser un conspiranoico que no sé que de hecho estaba contento con que el mundo se fuera a la mierda porque odia a la gente, y cómo de repente alguien le hace cambiar su vida por completo, le hace retornar y virar por completo, y es un poco el viaje que Joel está haciendo, que él pensaba que lo tendría que hacer con Tess, de hecho, por eso el momento de la carta, como le pide que coge lo que quieras, que tu misión es proteger a Tess, y en este caso Tess no está, pero sí que está Ellie, que es quien va a suplirle en esa tarea.
Juan Francisco, háblame de esa comida y cómo has visto tú el final que se le da a Billy y a Frank una vez que nos presentan a los
personajes. Al final es un reflejo de la primera cena que tienen los dos juntos, cuando llegan al final. Esa casa representa también la propia personalidad de Bill, un ser encerrado que no quiere conocer a nadie, venga, come algo rápido y te largas de aquí, y cómo él se abre y lo que decía Jorge, no solo la casa se llena de luz y de color, él se llena de luz y de color.
Sí.
El momento del vino, cuando le echa el sobre con las pastillas machacadas y él prueba el vino, dice, el vino ya tenía pastillas antes de echar, dice, había pastillas como para matar un caballo. Dice, de aquí no te vas tú solo, me voy yo contigo. Me parece precioso y al final es un tipo de amor al que seguramente aspiremos todos, de sentir ese amor por nuestra pareja, y es, no, mi vida sin ti no tiene ningún sentido. Creo que es lo que decía antes, está tan bien contado, es que me parece que era Craig Mahin el que decía, dice, igual lo he visto 300 veces y las 300 veces he llorado. Es que es una maravilla. Y el momento de Joel al leer la carta y luego darse cuenta de que ha fallado con su hija, ha fallado con Tess, y ya empieza ese sentimiento de no puedo volver a cagarla otra vez. Y ese momento de la carta es bastante jodido. Y Pedro Pascal ahí lo muestra como nadie.
Sí, y por fin tenemos batería, y por fin tenemos furgoneta, que coche en este caso, vamos, el camioneta, que al final es lo que buscamos, porque recordemos que todo esto, lo que tiene que hacer Joel es llevarla hasta un sitio, pero que allí no estaban las luciérnagas, porque la habían totalmente arrasado los infectados, y ahora la llevaremos a otro sitio, porque lo único que quiere es saber cómo está su hermano, del cual no tenemos pistas, porque antes se comunicaban por radio, y lleva semanas sin saber absolutamente nada de él, y por eso emprende el viaje, al que se incorpora de mochila, bueno, parece que remunerada inicialmente, Eli, después de que hable con la jefa de las luciérnagas inicialmente en Boston, que de ahí venimos hace ya dos episodios, que no se nos pase esa parte, y ahí parece que se va a desarrollar el siguiente o la siguiente trama durante los 9 episodios, los 6 que nos quedan de esta primera temporada. Momentos, hemos nombrado muchos buenos momentos de los 3 primeros episodios, pero Jorge, ¿alguno en concreto que se te haya quedado, alguna frase, que hay unas cuantas memorables en los 3 episodios, o momentos que te hayan gustado especialmente?
Hay mucho, uno que no hemos comentado en este episodio, el momento de Eli que baja al subterráneo y se encuentra ahí a un infectado y se lo carga, o sea, es bastante bestia, es decir, como otra vez demuestra que tiene muchas más tablas o tiene mucho más bagaje del que pensamos. Él llega ahí, se da cuenta que no puede hacerle nada, que está el pobre bicho ahí a punto de morir, y coge, no solamente primero escarba a ver qué tal, sino que luego se lo carga. Me parece que dice mucho, mucho de ella. Y luego me gusta mucho en este episodio, decimos, es el símil ese que hacíamos de cómo el personaje Nico Freeman empieza metido en un subterráneo, en un búnker bajo un sótano, y acaba incluso con una ventana abierta. O sea, me parece que ese símil es súper bonito. Su último día lo hace en el dormitorio con la ventana abierta. Él juega mucho con el tema de la luz. En el primer episodio siempre Eli siempre está en la luz. Cuando la primera vez que vemos a Eli está encadenada, pero está dentro de la habitación y ella está justo la única luz que entra ahí. En el segundo episodio, cuando empieza, tanto Tess como Joel están ahí agazapados porque creen que se va a convertir en de un momento a otro, y ella sin embargo está en la luz. ¿Cómo tratan este tipo de hay una serie de cosas que siguen, que no sé si también serán igual el videojuego? Uno es la luz, otro es el tiempo. La cantidad de relojes que hay, ya no solamente el reloj que lleva Joel, sino el hecho del primer episodio estar plagado de relojes, y en ese tercer episodio Eli se carga el reloj de Cuco, que también lo que parece indicar como que ella es la que puede hacer cambiar la cosa, y sobre todo también que en esa casa el tiempo se ha parado, el tiempo ya ha parado por completo, y ahí es un tema recurrente. Hay una serie de ítems, aparte de la mariposa que se ve muchas veces, se identifica con Eli y también con Sara, hay una serie de cosas que me gusta mucho cómo lo están hilando, cómo están dejando caer esos detallitos a lo largo de la serie. Y luego lo otro que me gustaría destacar muchísimo es la música. Creo que lo de Gustavo Santaolalla, que de hecho viene a hacer la banda sonora de los videojuegos, y bueno, yo soy un fanático de su obra desde que hizo de motocicleta y luego que hizo 21 gramos, y es que además tiene un estilo que el momento que lo escuchas primera vez dices, es Gustavo Santaolalla. Nadie trata las cuerdas, los instrumentos de cuerdas como lo hace él, y creo que es que encaja perfectamente. Acompaña en los momentos del la melodía que tiene tan lúgubre, podemos decir, o tan triste, es que aquí viene a la perfección. Y creo que es de destacar. Yo me alegré un montón cuando leí la noticia de que se iba a encargar de él. Y aparte de la intro, que ya de por sí es bastante espectacular, pero es que lo bien que acompaña toda la serie, chapo, de 10, como el resto de la serie, vamos.
Un señor ganador de 2 Oscars por algo, así que quieras que no, pues mira, esto es lo que hay. Juan Francisco, momentos, circunstancias, frases, momentos que te hayan gustado.
Yo, frases, sobre todo la que he comentado, que Tess le dice a Joel. Momentos, hay algunos que se te quedan en la retina cuando ves cómo actúa toda esa manada en la muerte de Tess. Da miedo cómo se comunica toda la red de zarcillos, o cómo tiene otro nombre científico, ahora no me acuerdo cuál es, pero zarcillos como el más que está calando. Y momentos que se te quedan en la retina, yo no vuelvo a ver. Yo ahora voy al mercado y una vieja hace un gesto raro y lo primero que busco es algo grande para darle la cabeza. qué miedo el momento en el primer episodio con la hija de Joel, cuando está en casa de los vecinos y esa vieja empieza a hacer cosas raras con la cara. Me cago en la leche.
Por cierto, qué bien está hecho, que no me he dado cuenta al principio, pero luego viendo los shows que han hecho varios sitios, el tema de cómo llega la infección, que en el segundo episodio dejan caer un poco, viene de la fábrica de harinas, y todo viene de la harina, que es justo lo que está dando de comer a la mujer mayor cuando empieza el primer episodio. Joel está a punto de comerse unas tortitas, o de hacer tortitas, y justo le llama por teléfono, entonces se libra por segundos de infectarse, y luego tiene, o sea, ese tipo de, y que al final lo que le cuenta Joel a Ellie en el tercer episodio, que también está muy bien, como Ellie le han contado una cosa a Fedra, porque Fedra lo que se dedica es a mentir, a intentar hacer lo que está haciendo, y como él le cuenta la verdad, y ahí empiezas a atar los cabos, y está muy bien tirado, muy 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 bien tirado eso, el cómo se han librado varias veces de desinfección.
Y yo es que claro, yo al haber jugado los videojuegos lo tengo tan visto, pero el momento de la muerte de Sara es desgarrador. Uf. Y además es un calco de la escena, de planos, de miradas y de todo con el videojuego. O sea, hay cero cambios, es una pasada.
Yo iba a ello, yo no por esperada, porque sabía que ocurría, y porque al final pues el póster es un spoiler en sí mismo, es decir, es que ves a dos personas y es lo que ocurre, ¿no? Y ninguna de ellas era Sara. No por esperada llega a ser menos. Y luego ese segundo momento con el flashback en el segundo episodio, al final del primer episodio que he comentado sobre él y la reacción distinta de él, y a mí esa me fascinó. En el segundo, yo creo que la relación que tienen entre Tess y Joel y el momento que comentan, pero sobre todo el momento del beso, o sea, es aterrador, pero es precioso. Es que es muy bonita la escena, es que estéticamente es bonita, y yo comprendo que tiene que gustarte este tipo de cosas y hay gente a la que repugnará. A mí me pareció el momento de, si Tess sale huyendo o sale corriendo, lo hubiesen devorado, lo hubiesen comido, pero la sensación que tienes ahí en medio es que la aceptan y vente al grupo, que al final es que es una más de esta colonia, de una colonia general en el que parece que coincidimos o que tenemos una inteligencia compartida, porque eso parece que es lo que nos está dando a entender, que todos estos infectados tienen una conciencia común, y lo que hace él simplemente es abrazarla y atraerla, que no deja de ser otra muestra de amor. Y en el tercero prácticamente todo el episodio, pero la escena de las fresas, que lo hemos comentado por encima, es que es ese momento de esa, y una que no hemos comentado y que pasamos, que es el momento en el que vemos el sentido que tiene Bill de protector cuando atacan. Y es el momento en el que Frank, que siempre lleva la voz cantante, que al final es el que empuja a Bill para hacer cosas nuevas, empuja para hacer algo distinto, para que salgamos, para que tengamos amigos, para que tengamos cenas y tal, sabe de, y ahora es su momento. Y yo lo que tengo que hacer es cuidarle cuando le han herido, pero si alguien nos va a sacar de aquí, es él. Y ese momento de Bill de tomar el mando de, ahora me toca a mí y esto es para lo que he nacido. Que vuelve a repetirle cuando se suicida al final de, es que yo nací para protegerte, yo estaba para protegerte, si era otro antes, tuve una segunda vida, y a día de hoy no tiene mi vida más sentido, porque, es decir, mi guardia ha terminado, muy de Juego de Tronos, ¿no? De aquí, mi guardia ha terminado en el momento que tú has fallecido, porque yo lo que tenía, ese momento durísimo de, yo no conocía lo que era el miedo hasta que te tuve a ti. Esa es una frase brutal, sí, qué brutal, 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 uh-huh. De Mason, que se especializa desde luego en hacer estas cosas.
¿Y cómo le dice lo de llama a Joel cuando cree que va a morir por la herida, diciendo, déjate, o sea, voy a morir, es lo que hay, ya está, llama a Joel, porque sabe que o sea, de hecho, Joel, cuando queda la primera vez, le dice, la alambrada se ha hecho una mierda, te puedo conseguir más materia, más, no sé qué, ¿no? Es decir, como Joel dice, te van a atacar, y dice, prueba no va a ser ni los zombies, ni Fedra, que no va a venir, va a ser la gente, que va, los saqueadores que van a venir y demás, y cómo tiene claro de eso, lo que decíamos antes, de cómo reconoce a Joel y sabe de qué está hablando, porque se está viendo en el mismo espejo, y sabe que Frank, si fallece él, no va a poder sobrevivir. Dice, llama a Joel, que te saque de aquí o que te cuide, porque es el que realmente va a poder hacer.
Sobre el podcast oficial, que hemos hablado bastantes cosas, alguna anotación que tengo yo aquí para poder comentar. Del primer episodio, y es una frase que yo le he oído a Mason repetir en muchísimas, no solamente a Mason, sino también a Dragman, del tono y de al final el tema que tiene la serie, dicen que, o que cuando lo presentan, The Last of Us es una historia de amor. Y que eso no es bueno. Y además ahí el sinvergüenza hace una pausa dramática antes de decir, y eso no es bueno. Dice, porque el amor lo conquista todo y eso siempre trae problemas o eso puede traer problemas. Dice que el amor, especialmente el de un padre, es un amor primal y eso crea violencia y que el amor no siempre es bueno. Y que eso lo vamos a ver a lo largo de la temporada, aunque ya lo hemos visto desde luego en estos episodios. Hemos hablado del pitch de HBO y de ese cold open, de cómo lo hicieron al final, y cómo el primer episodio, como os decía antes, iba a ser dos, y fue una decisión de HBO el que le dijeron, necesitamos ver juntos a Joel y a Ellie, y ellos coinciden que realmente es así. En el segundo, ellos comentan que la escena de Yakarta, originalmente la quisieron hacer por mostrar que la pandemia era global, porque Druckmann dice que en el videojuego siempre se centraron en Estados Unidos, y aquí lo que querían mostrar es que esto era totalmente general, que tenían idea de hacer algo en distintos países, pero que no les dio el presupuesto, que cada vez que alguien me dice eso en una serie de HBO a mí me da la risa, pero bueno, en fin, no sé exactamente lo que querían hacer y lo que tenían, y luego, y esta sí es importante, y Jorge lo comentaba y lo intuía, habían escrito una escena con Tess en la que contaban qué le había ocurrido a ella. Tess estaba casada con un hijo, los dos se infectan y ella mata al marido, pero no logra matar a su hijo. No tienen la fuerza suficiente y lo que hace es encerrar al hijo en un sótano y de hecho ellos dicen que el episodio iba a abrirse con una imagen simplemente de ruidos y de golpes en un sótano y que posteriormente contaría esa historia. Y que eso de alguna forma le daba ese sentido casi maternal que vemos que tiene Tess con Ellie en el segundo episodio y de ese creer que después de tantísimo tiempo sobreviviendo y de siendo pues eso, una incrédula en cuanto a la supervivencia de la raza humana, decir y por esto voy a apostar. Y en este momento voy a apostar, que tengo muchas ganas de ver esa escena. O sea, yo creo que al final algo de pasta debería darle HBO y aunque sea la segunda temporada de Flashback, debería hacerla, porque de verdad es que tiene una pinta espectacular. Y del tercero cuentan varias cosas sobre las escenas, pero sobre todo el fichaje de Bartlett, que era Bartlett antes de The Wild Lotus. Y dicen y comentan el cómo, porque a Nico Ferman sí que era mi gacho Mason desde hace mucho tiempo, quería cogerlo sí o sí, porque él le gusta coger. Dice, esto lo aprendí en su momento del creador de Gilligan, del creador de Breaking Bad, que lo mejor es coger actores cómicos y que tengan un fondo dramático, como él bien hizo en su momento en Breaking Bad, y que decidió por eso coger a Nick Offerman para hacer el personaje de Bill, y si el personaje de Frank fue un casting, mandaron muchos, entre ellos lo mandó Bartlett, y lo contratamos antes de que se estrenase The Wild Lotus, que luego nos tocó la lotería cuando vimos el personaje y el ganador del Emmy posteriormente con The Wild Lotus. Así que el podcast oficial, de verdad que vale muchísimo la pena que los escuchéis. No es un inglés tremendamente complicado, porque suelen hablar bastante pausados, está muy editado, no digo que sin tener idea de inglés se puede escuchar, pero vale la pena que lo escuchéis, lo tenéis en cualquier reproductor de podcast y también en YouTube, porque además es que el fenómeno de los podcasts, yo creo que lo comentaba en la newsletter hace no demasiado tiempo, Jorge, es un fenómeno que nos ha venido a partir del exitazo que tuvo con el de Chernobyl Amazing, que tuvo varios millones de reproducciones en YouTube en su momento y fue un pelotazo. Y bueno, es que antes de ayer, cuando lo miré yo, estaba el número 2 de podcast en Apple Music, en Apple Podcast, perdonadme, de series y de televisión, estando en inglés, y a día de hoy, cuando lo hemos mirado Jorge y yo esta tarde, estaba el 5, que no es ninguna tontería, y es cierto que Apple premia los nuevos programas, pero este ya no es nuevo, es que son 3 episodios, ya que al final la gente en España desde luego lo está escuchando. Vamos a echarle una mirada al futuro y, Juan Francisco, ¿qué esperas de los próximos episodios? No sé si del 4 al 6 o de regenerar de todas las temporadas, ¿qué cosas quieres ver y qué esperas de la temporada?
Es que claro, yo hago trampas. Yo ya sé todo lo que...
Haces trampa los dos. Aquí el único bicho raro y demás soy
yo. Mira, yo prefiero comentar a lo mejor alguna diferencia con el juego y que Jorge diga lo que él espera, porque yo voy a hacer trampa y voy a soltar spoilers sin querer. Por ejemplo, el gran cambio que sí que ha habido, aparte del episodio de Billy Frank, que lo que hace es darle más calidad todavía a la serie y a la propia historia, cuando Tess muere, en el videojuego, quienes les persiguen no son los infectados, sino es Fedra. Cuando escapan de Boston y matan al guardia, pues se echan detrás de ellos y no paran de perseguirlos. Entonces, en el juego, Tess lo que hace es retrasarlos, pero al final los retrasa 3 segundos. Y realmente es como una muerte que acaba siendo un poco inútil, porque tú sigues corriendo y de seguida los tienes detrás. Y aquí sí que consigue darles ese tiempo de sobra para que ellos puedan escapar con calma. Y luego el resto de cambios son, pues, expandir un poco lo de Yakarta, todo lo que pasa, porque en el videojuego se nombra como muy de pasada o en un recorte de periódico, entonces nunca se llega a saber bien cómo originó. Y aquí lo que han hecho ha sido sobre todo expandir cosas que ya sabíamos, como el primer día de la hija de Joel, vemos todos sus días. Realmente pasa lo mismo, solo que conocemos más de lo que pasa.
El gran cambio creo que es el cómo se propaga el hongo, ¿no? El que en el videojuego son las esporas y aquí no funciona, porque eso es un cambio que ellos mencionan mucho, porque dicen que forzaría que todos los actores y actrices llevaran todo el tiempo máscaras, que yo creo el poder Pedro Pascal después de hacer de Mandalorian diciendo otra vez no. Y de hecho creo que me parece que la escena en la que el personaje de Nico Offerman sale de la casa con la máscara es un poco un guiño también a los jugadores para que vean el eso, pues aún así sí que hay alguien con una máscara, pero aquí no funcionaba del todo bien por eso. De hecho, creo que en el videojuego, cuando él descubre que realmente Ellie no se infecta, es porque ella no lleva máscara y no le pasa nada. Y aquí lo que han forzado como que una segunda Exacto. mordida para que vean que se recupera.
Jorge, ¿qué esperan los siguientes episodios?
Pues a ver qué ocurre en el... Bueno, luego veremos el trailer, pero bueno, parece que todo está encaminado, que se juntan un poco la intención que tenía Joel inicial, que es la de ver, contactar con su hermano, que está preocupado por él, y casualidad que su hermano, como no se sabe si es... Creo que dice era miembro de Luciérnagas o es miembro de Luciérnagas, pues bueno, también le viene bien por esa parte. También imagino que en un momento dado he empezado a ponerse muy vertiginoso, porque lo curioso de este tercer episodio es que es un episodio de bastante calma, porque de hecho llegan él y Joel, lo que decía Juan hace un momento, mientras que en el videojuego tienen que salir corriendo porque Fedra les persigue, aquí no, aquí lo que les persiguen son los infectados, acaban todos arrasados, y como que es un momento de calma, y ahora han cogido el coche, con lo cual pues más seguridad, más velocidad y más otro. Ya veremos el próximo episodio que lo coge. Yo imagino que toda la parte de Fedra, que hemos visto muy poquito, hemos visto solamente sí lo que se está, que las luciérnagas luchan contra ellos, y que sí que hemos visto esos detalles de cómo el cargarse a críos que están infectados, y o lo que ocurre al principio del tercer episodio que nos cuentan. Pero creo que poco a poco también irán dejando más perlas de que realmente qué está haciendo esta gente y qué está actuando. Y luego también veremos el por qué lo hacen. También de alguna explicación de por qué se comporta como se comportan.
Vamos a ver cómo dice Jorge el tráiler del cuarto episodio, que es algo que tradicionalmente también tenemos en los distintos universos. Antes de eso, sí que recordaros, bueno, pues que nos podéis escribir y decirnos las teorías que tengáis o comentarios, que los podremos leer cuando analicemos dentro de 3 episodios los siguientes, del cuarto al sexto, que nos podéis escribir siempre a podcast@fueradeseries.com, escribirnos también por redes sociales, donde estamos en Twitter, en Facebook, en TikTok, creo que también estamos, en Instagram Mastodon. Y en Mastodon, que hemos entrado en Mastodon, somos mundos modernos. Y nos podéis escribir. Yo estoy encantado. Me convenció Pedro Anda de entrar y estoy encantadísimo. Tengo la sensación de hace 10 años cuando estaba en Twitter. De verdad que estoy encantado con Mastodon. No lo más sencillo del mundo de entrar, pero al final tampoco es tan complicado. Y nos podéis escribir también por ahí. O evidentemente los comentarios en YouTube y en iVoox. Jorge, que de hecho tenemos un comentario que podemos leer.
Sí, en iVoox nos dejó un comentario. Vacío Zono decía: qué pepinazo el primer capítulo. Para quienes hemos terminado varias veces ambas partes, si sigue esa línea, es un bombazo de serie. Me ha encantado.
Pues sí, parece que sí. ¿Vemos el tráiler, queridos? ¿Os apetece? Sí,
claro.
Pues vamos para allá y ponemos el tráiler en 3, 2 o 1, ya.
Smells like burnt shit.
What size?
I'm all turned around. You don't look at the state map.
This is my second day in a fucking car, man. Stop.
Please help.
Are we gonna help him?
No.
This has gone too far. It has to stop.
Where is he?
We'll get through this.
I know.
Y ya, que no nos quiere contar mucho más. Esto de parar con los coches no es buena idea. Esto no es buena idea. Jorge hablaba antes de los actores invitados que han fichado y aquí tenemos a Megan Linsky, que recientemente ha sido nominada y ha hecho, bueno, lleva haciendo un montón de cosas toda su vida de vida, pero sobre todo recientemente ha estado en una de los grandes éxitos de Showtime, como ha sido Yellow Jackets, y que tengo muchas ganas además de ver la segunda temporada. Qué buena pinta tiene este episodio.
Qué poco dura el coche, ¿no? Qué poco les ha durado el rollo del coche. No, aquí ni una alegría hacer esto por gente. Bueno, parece que ahora sí que otro un episodio sí que da acción, y al llevarnos a priori acción y más rollo con otros humanos, no con, ya veremos si luego aparece algún infectado o no, pero bueno. A ver qué.
Aquí todo dura poco, como los grandes actores invitados. Todos duran poco.
Pues con esto terminamos este review que hemos hecho de los tres primeros episodios de The Last of Us. Volveremos para analizar del cuarto al sexto dentro de no demasiado tiempo. Dentro de nada arrancaremos, por cierto, también el universo Star Trek, que el día 17 vuelve aquí en España, el 16 en Estados Unidos, el Star Trek Picard. Posiblemente, y bueno, si no posiblemente, de alguna forma lo haremos. La semana anterior haremos un análisis de lo que nos pareció la segunda temporada, por recordarla ahora, a ver si le tenemos más cariño de cuando ocurrió, pero sobre todo de comentar los trailers. Lo haremos en el universo Star Trek, que también tenéis disponible para suscribiros, y por supuesto estaremos todos los días con streaming en Fuera de Series y también con el repaso semanal con Jorge y con Don Carlos. Don Juan Francisco Bellón, que ha sido un verdadero placer compartir contigo esta horita mal contada, hablando un poquito más de Last of Us.
El placer es todo mío, y ya sabéis, buscar la luz.
Jorge.
Juan, enseña la taza, que la he visto un par de veces, enseñala, que hace un poco de publicidad.
Jorge,
¿y lo chula que ha quedado?
¿Cómo conseguir esa taza tan chula que tiene Juan Francisco?
Pues la tienda Fuera de Series, que bueno, la tienda para grandes fans de televisión, y bueno, es la última incorporación que hemos hecho a la tienda, una taza con el símbolo de las luciérnagas, con el interior en negro, la asa negra, que queda más molona que toda en blanco, y bueno, ahí la tenéis, fueradeseries.com/tienda o fueradeseries.com, tal cual, ahí tenéis el enlace, ahí la podéis conseguir.
Pues Jorge, Juan Francisco, muchísimas gracias a todos vosotros por escucharnos. Hasta el próximo programa. Mientras tanto, cuando te pierdas en la oscuridad, busca la luz.